Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, ya estamos en nuestro programa Subjetividades Constituyentes, desarrollado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, con el que les acompañamos todos los lunes de 18 a 19 horas. Hoy es nuestro capítulo número 30 y agradecemos a todas las personas que nos escuchan cada lunes. En el capítulo de hoy hablaremos con Daniela Tumala Dockendorf, psicóloga, doctora en psicología y magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile, quien se ha especializado en el ámbito académico y profesional en el campo de la psicología, del envejecimiento y la vejez, psicogerontología. La académica de psicología de nuestra casa de estudios es miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, investigadora del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo e investigadora de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de nuestra universidad. Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con la sección Raconto de nuestro programa, donde nuestra académica Vanessa Quesada, doctora y presidenta de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología, continuará conversando con Berta Gutiérrez sobre distintos hitos de la formación de psicología en la Universidad de Chile, ya que Betty fue secretaria de la carrera durante más de 40 años. Ya regresamos, quédense con nosotros.
Fuiste a correr con una red de atrapar mariposas salvajes. Nadie explicó que no puede ser que tus manos sean trampas mortales. Y un corazón pequeñito latió asustado de tu condición. Un angelito debiera creer que su viaje en el viento es mejor. Sus alitas zumbando en el sol son la prueba de que existo yo. Pero no, tú no crees que existe ese amor. Pero no, ni siquiera que existe algún Dios. Puede ser que me archives con un alfiler como al hombre de Nazaret. Nuestras ciudades nacerán mariposas probables, pero ninguna calle va a llevar tu nombre en muros del futuro. Ninguna calle va a llevar tu nombre, los muros serán del futuro. Ninguna calle llevará tu nombre, lo escribo y lo escondo en un sobre.
Este es Raconto, soy Vanessa Quesada y esta semana continuamos con la entrevista a Berta Gutiérrez Bustamante, la Betty. Ya la semana pasada pudimos reconstituir un poco su historia en relación a la llegada a la universidad, en relación a la llegada al Departamento de Psicología y cómo también el departamento transita desde estar en un, digamos, o la carrera de psicología, de estar más o menos solita, aislada, con una pequeña familia, como nos contaba Betty, en Amunátegui, pasar a una escuela de ciencias sociales, donde ya empiezan a compartir con otras carreras y se empiezan a dificultar los procesos. Entonces quedamos la semana pasada hablando de los planes de estudio, de cuántos planes de estudios tuvo la posibilidad Betty en sus varios años, 45 años en la Universidad de Chile y en la carrera de psicología, ¿Cuántos en total, Betty? Más o menos.
79 son 42
años en la carrera 42. De psicología. Entonces, en esos años, ¿cuántos planes de estudios pudo conocer y cambio? Nos hablábamos también de lo lentos que son los procesos de cambio de plan de estudio en términos de lo que es la gestión administrativa, la aprobación de los decretos, etc. Pero también me interesa saber, Betty, si usted fue testigo de la toma de decisiones, porque yo trabajé en el proceso de innovación de la carrera que dio origen al último plan de estudio, y fue un proceso muy largo, de mucha discusión. Estoy hablando de un proceso que se inició, si no me equivoco, en el 2012 y que recién permitió tomar decisiones y tener un nuevo decreto el 2019-2020. Entonces, nos demoramos mucho más en tomar la decisión de cuáles eran los cambios que íbamos a hacer que todo lo que demoró la parte de gestión. ¿Qué se acuerda usted de eso? ¿Cómo se llevaban a cabo esas conversaciones? ¿Eran participativas? ¿Participaban los estudiantes, los académicos? ¿O se hacía más bien en un comité pequeño? ¿Qué había?
Había un comité donde habían los docentes y los estudiantes. Entonces, de eso iban haciendo, porque no es solamente cambiar el plan de estudio, sino que había que hacer un decreto que quedara estipulado todo lo que conllevaba a lo del plan de estudio. O sea, no decir, voy a sacar, suponte, tu lógica, pero ¿y por qué estamos sacando esa asignatura si ha estado tantos años en el plan de estudio? Entonces, después había que hacer un decreto diciendo que los alumnos tenían que tener una nota de presentación para el examen costaba un porcentaje, la nota del examen era, o sea, la nota de presentación era un porcentaje, la nota del examen otro, entonces también, y una nota mínima para poder aprobar una asignatura, había que hacer un cambio total, porque tuvimos un plan de estudios que no había un decreto específico, que era en el plan de estudio el 379, que no había un decreto que dijera la nota de presentación y todo. Entonces, eso como que hubo un problema ahí, y después, por eso demoró después el 3577 en estar listo, porque hubo que hacer todo de nuevo. Entonces, mandarlo, como yo te contaba, a la torre para que lo revisaran. Se revisaba en la facultad primero, después a la torre, y la torre objetaba, decía no. Esto no está bien, este artículo, así que hay que cambiarlo de vuelta. Y ahí es donde se demora. Por eso pasaron como 2 años para que pudieran después aprobar el plan de estudio que fue el 3318, el del 93, porque también objetaban mucho de lo que se mandaba decir de la comisión que había en el departamento. Porque la comisión sesionaba en el departamento y después bajaba al comité de canatura cuando había reunión. Y ahí llevaban todo lo que habían objetado, que lo habían las modificaciones, y después lo mandaban otra de vuelta de nuevo porque había que hacer otras modificaciones. Y eso es lo que demora mucho.
¿Y este comité que estaba encargado de hacer el cambio de malla estaba conformado por solo académicos o por académicos y estudiantes?
Académicos y estudiantes.
Ya.
Académicos y estudiantes había.
¿Y qué motivaba? Hubo, o a lo mejor no todos los planes, los cambios de planes de estudio tienen la misma motivación, ¿no? A veces hay que modificar el plan de estudios para adecuarse a la nueva normativa de la universidad, o porque a veces hay nuevos modelos educativos que nos obligan a hacer adecuaciones, pero muchas veces también pudo ser que los mismos estudiantes motivaran a hacer ciertos cambios debido a ciertas dificultades. ¿Usted recuerda también situaciones de ese tipo?
En el plan de estudio, el 379, la carrera era anual, las asignaturas eran anuales. Y era muy, muy, mucha materia, muy extenso todo. Y de ahí los estudiantes pidieron que la carrera fuera semestral y no con tanta carga académica como tenía el plan de estudios 379, porque eran muchas las asignaturas. Entonces ahí empezaron a bajar y semestral para que el estudiante pudiera tener más espacio, porque si no alcanzaban. Imagínate pruebas de psicología general y de personalidad, y era mucha, mucha la materia que tenían los estudiantes cuando era la carrera anual. Entonces ahí empezaron a pedir que se empezaran a bajar los créditos y todo, porque era mucho, era demasiado. Pero sí, los estudiantes nunca reclamaron, los del plan de estudios 379. Y además, ese plan de estudios solamente otorgaba el título de psicólogo.
No entregaba la licenciatura.
No, la licenciatura fue con el plan 3577. Ahí se creó la licenciatura.
¿De qué año es el 3577?
Del 82.
Pero antes de eso, entonces, no había licenciatura en psicología, solo el título.
No. Hay profesores que solamente tienen el título nomás, de los antiguos.
O sea que la licenciatura en psicología se creó más adelante, en el 82.
En el 82, con el plan de estudios 3577. Ahí obtenían el grado académico y el título profesional.
Y entonces, ¿y en cuál pasaron de anual? ¿Pasó la carrera de carácter anual a semestral?
En el 3577 ya empezó a ser semestral.
¿Eso qué año, más o menos?
El 82.
El 82 también.
Sí,
ya.
Sí.
Ya, perfecto. Pero yo me acuerdo que en mi plan de estudio, cuando yo estudié, que entré en el 98, tenía ramos anuales, como psicología. Quizás la transformación no fue completa hasta ese momento, sino más bien paulatina. Ahora ya es completamente semestral. Yo recuerdo que ya el último plan de estudio que empezó a regir el 2006, creo que hay uno, no, 2010, 2006. Los primeros grados, el 2010, no. Ya son, eran todos semestrales, o antes de eso, Betty, quizás yo estoy equivocada.
A ver, espérame, el 82, el 93, el 2006, 2007, sí. Ahí ya empezaron a ser semestrales.
Completamente.
Pero antes también, completamente, sí. Claro, pero se empezó de a poco a sí. Que fueran siendo semestrales. Porque sí. Era mucha la carga académica que tenían.
Exactamente, pero igual en los anteriores prevalecían algunos ramos anuales.
Anuales.
No, con semestrales, sí, yo me acuerdo, sí. Psicología, teoría y sistema. Y entonces estas comisiones, como dice usted, se discutían, estudiantes académicos, y luego se llevaban a instancias ya superiores, decanato, etc. Y sí. De ahí, obviamente, todo el proceso de... Pero iban y venían, ¿no? O sea, como la Contraloría, o la Torre 15, la Contraloría... De alguna manera ponía hacía ciertas observaciones, había que volver a revisarla y volvía a esta comisión, ¿no?
Claro, o sea, se hacían en el decanato primero las modificaciones, se mandaban de nuevo, volvían con observaciones, nuevamente a hacer las modificaciones y todo. Y por eso demoraba mucho, porque claro, los estudiantes pedían una cosa, se colocaba, pero claro, el pregrado se tenía que regir por las normas y todo, entonces decían que no, y ahí había problemas. Entonces por eso demoraba tanto que estuviera el decreto del plan de estudio.
Betty, y bueno, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de su trabajo era su capacidad de registrar lo que estaba pasando en la carrera, no solo registrarlo mentalmente, sino que usted tenía su propio archivo. Y hay algo que a mí realmente me parece que es notable, que es que, si no me equivoco, cuando la carrera pasa de estar en La Placa a Ignacio Carrera Pinto, al campus Juan Gómez Milla, usted, como me lo dijo alguna vez, quizás medio intuitivamente, dice, tengo que hacer estos planes de estudio, tengo que dejar registro estos planes de estudio. Y es el único registro que existe de todos los sílabos, o de la gran parte de los sílabos, de la carrera de psicología en la Universidad de Chile. O sea, si usted no hace ese trabajo, hoy día no tendríamos registro de los programas de cursos, de muchos de los decretos de los que hemos sí. estado hablando. Cuénteme, ¿cómo se le ocurrió eso? Porque eso esa es como un trabajo de archivista, pero lleva un proceso decisional atrás que de alguna manera da cuenta de cuán importante es la historia, ¿o no? O guardar la historia, resguardar la historia.
Claro, cuando nos dijeron que nos teníamos que ir a Ignacio Carrera Pinto, ahí en el Marcoleta, había una sala en el segundo piso que yo tenía, pero muchos, muchos archivadores. Era una cosa impresionante, con todos los programas de los planes de estudio del año del 71, porque... Existía un sílabo, sí, del 36-33 del año 65, que es un cuadernito chiquitito. Ese existió cuando yo llegué, ese estaba.
Ya. Yeah.
Pero del plan de estudios 379 Yo dije, ¿cómo me voy a llevar todos estos archivadores? ¿Me va a ocupar espacio? Y ahí hablé con la jefe de carrera, que era la señora Yolanda Álvarez, y le dije, profesora, le dije yo, ¿usted me autorizaría a que yo hiciera sílabo? Me dijo, pero le dije yo, ¿un sílabo o dos por plan de estudio? Porque le dije, ¿cómo me voy a llevar todo esto? Le dije, y allá no hay espacio. Apurado vamos a estar nosotros, pero no tenemos espacio para guardar tanto. Ya, me dijo. Y ahí empecé a sacar de los programas y todo, e hice los sílabos, de que son los sílabos que existen, que es lo que hay nomás de... Porque si no, no habrían programas, que son los que le han servido a ustedes mismos cuando de los que han salido a estudiar doctorado fuera, que se tienen que llevar los programas. Y si no existieran los sílabos, yo no sé qué es lo que habría pasado.
Exactamente. Bueno, ¿sí? en algún minuto, son tan importantes estos sílabos. Yo me acuerdo cuando fui jefe de carrera, de alguna manera pedí que se digitalizaran, que estuvieran en la biblioteca digital de la universidad, porque son muy relevantes en el fondo, pero no solo por... pensando en cuán importante puede ser para los estudiantes que quieren salir a estudiar fuera y requieren su programa, sino en términos de poder resguardar la historia. Y con estos sílabos hemos hecho memoria, hemos ido tratando de reconstruir la historia de la carrera, ¿no? Y gracias a eso es que sabemos en más detalle, más allá de los decretos, qué es lo que, cómo eran los planes de estudio, qué es lo que se enseñaba, cuáles son los programas que habían, etcétera.
Sí.
Y eso, entonces usted hace estos sílabos, que son estos libritos que están archivados.
Y están digitalizados, como tú dices, porque los CD, hay unos CD también donde están los planes de estudio. Pero la gente dice, ay, qué lata, si yo me pasa el CD, pero es que yo lo tengo que... ¿Por qué no me lo pasa en el librito y le saco fotocopias?
Sí. Sí, Betty. Bueno, una visionaria la Betty, sin duda, cuando hace este ejercicio. Yo siempre la he admirado por eso y por muchas otras cosas, porque, como les digo, su capacidad de registrar y su capacidad de poder discriminar qué es lo esencial, qué es lo que tenemos que archivar para la historia, ha sido algo realmente importante para la carrera. Así es que, bueno, Betty, se nos acaba el tiempo. Nos vemos la próxima semana para terminar con esta serie de entrevistas a Betty Gutiérrez.
Gracias, Vane, por tu invitación.
Chao, gracias.
Chao.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso en Subjetividades Constituyentes y nos encontramos con nuestra académica, Daniela Tumala Dockendorf, quien se ha especializado, tanto en el ámbito académico como profesional, en el campo de la psicología del envejecimiento y la vejez, psicogerontología. Muy buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás?
Hola, Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien y gracias por la invitación.
Daniela, si tuvieras que explicarle a alguien que no vive en Chile, ¿cómo le definirías qué es la realidad para las personas mayores en nuestro país?
Uf, no hay una respuesta simple, porque no hay una realidad, sino que hay múltiples realidades para las personas mayores en nuestro país. Las trayectorias de envejecimiento y la experiencia de vejez es muy diversa en general, en prácticamente todas partes. Pero en nuestro país, por supuesto que hay una tremenda diversidad, y mucha de esa diversidad tiene que ver con temas de inequidad. Hay un conjunto de la población adulta mayor más o menos significativa, que tiene serios problemas económicos, serios problemas de acceso a la salud y de acceso a otras prestaciones que son fundamentales para su vida y que hacen que su vida sea significativamente más dura y más difícil y su vejez más difícil que la que tienen personas que cuentan con mayores recursos, ya sea económicos como también con mejores, digamos, relaciones interpersonales, familiares, comunitarias, y se sienten más acompañadas y con mayores redes de apoyo. O sea, son experiencias de vejez completamente distintas. Entonces, lo primero es que es tremendamente diverso. Tal vez lo que sí comparte la mayoría de la población mayor en Chile es que es bastante longeva, cada vez es más longeva. Chile es un país bastante envejecido, pero que además tiene una expectativa de vida muy, muy alta, pero la experiencia de vejez es muy distinta entre algunos y otros, sí, y desgraciadamente muy marcado por temas de inequidad.
Daniela, en tu conocimiento, en tu aproximación a este grupo, ¿cuáles definirías como sus principales preocupaciones, por supuesto, atendiendo estas diferencias que nos estabas planteando?
Yo creo que, a ver, una de las preocupaciones que uno escucha seguido en las personas mayores con las que yo trabajo, y bueno, y también las que he podido, digamos, conocer en el campo más de investigación, y que también uno lo encuentra en la literatura, es el temor a la dependencia. El temor a la dependencia, el temor a la soledad, el temor a no tener quien te cuide y el temor a tener que molestar a alguien para que te cuide. Eso es como un zapato chino, ¿no? Es fatal si no hay nadie y también es fatal si hay otros y que yo veo que están dejando de hacer su vida para cuidarme. Yo he escuchado gente que me dice, yo soy un cacho. ¿Ya? No quiero ser un cacho. La gente le tiene mucho temor a la dependencia. Además, hay una idea muy generalizada en nuestra población que las personas mayores en general son dependientes, siendo que no es así. Pero claramente la posibilidad de dependencia aumenta en la medida en que van pasando los años. Yo diría que ese es uno de los grandes temores, enfermar en soledad, enfermar sin recursos y la dependencia. Yo me animaría a decir que es de las preocupaciones más generalizadas, hasta considerando, digamos, controlando por inequidad. Es decir, igual personas que tienen recursos, yo las he escuchado también muy asustadas con la posibilidad de depender, la posibilidad de no reconocer a sus familiares, de tener que estar en un estado de salud complejo que requiera mucho apoyo. Eso la verdad es que es bien generalizado, sí.
Me imagino que también dentro de esas preocupaciones puede influir precisamente el trato que le damos como sociedad a las personas mayores. ¿Qué tipo de trato podemos conceptualizar que reciben por parte del resto de la sociedad?
Bueno, hay bastante, yo me animaría a decir que hay bastante ignorancia en general en la población respecto de lo que es el envejecimiento y la vejez. Hay bastantes ideas distorsionadas, imágenes estereotipadas y negativas respecto a esta etapa de la vida, que hacen que se mire a la vejez como sinónimo de declive, dependencia, deterioro. Yo no estoy negando que eso exista, pero no es lo único que ocurre. Hay capacidades en la vejez que se mantienen y hay algunas capacidades que hasta mejoran, ¿ya? Sin embargo, está esta idea de cómo la vejez tiene como una suerte como de componente biológico tan pesado, ¿no? Todos decimos, me llegó el viejazo cuando me empieza a doler aquí, me empieza a doler acá, o me salen arrugas. Entonces, como el cuerpo claramente va deteriorándose, porque reconozcamos, eso es lo que va pasando, se hace una suerte como de salto de una generalización a que todo es deterioro. Entonces, si una persona tiene un deterioro físico, significa que también hay un deterioro psicológico, hay un deterioro a nivel social, como que todo se deteriora. Y la verdad es que eso no tiene por qué ser así. Entonces, frente a esa idea, el trato suele ser un trato discriminatorio. Y puede ser a través de la infantilización. Por ejemplo, tratar a los adultos mayores como niños, porque la gente lo dice, hasta lo dice con ternura, pero si son como niños, no son niños, son adultos mayores. Como yo siempre digo lo mismo, aunque tenga que usar pañales una persona, es una persona mayor que por una condición de salud tiene que usar pañales. No es un niño, no es una niña. Y merece un trato como adulto, considerando la condición de salud en la que se encuentra. Entonces, caemos fácilmente en la infantilización, en tomar decisiones por los adultos mayores sin preguntarles nada, en situarlos como un objeto de cuidado en vez de un sujeto de derechos. Yo diría que eso es algo que tiende a pasar, pero no por maldad, no porque queramos maltratar a los adultos mayores, sino que por ignorancia, porque no conocemos bien qué pasa en esta etapa y tampoco tenemos mucha ganas de conocerlo. A nadie le interesa mucho el tema de la vejez, le hacemos el quite. Hay un trato discriminatorio, yo diría que bastante generalizado. Lo otro es que a veces para evitar esa discriminación se cae en otras cosas que son igual complicadas. Por ejemplo, mostrar a personas mayores en los medios de comunicación con una vejez espectacular, exitosa, casi como que ni se le nota que es viejo. Ni se le nota que es vieja, así que está súper bien porque como que no se le nota, sigue haciendo exactamente lo mismo que antes, está súper saludable, súper bien. Esta idea también de la vejez exitosa que existe como concepto también nos juega una trampa, porque la vejez también implica en algunos casos dependencia, enfermedad, dificultades. Eso también forma parte de la vida y tenemos que también lidiar con eso.
No puedo dejar de preguntarte un comentario que surgió en redes sociales a partir del cambio de gobierno, donde señalaban, siempre en tono de broma, pero uno sabe que las bromas esconden muchos prejuicios finalmente, que salía...
Broma y broma.
Exactamente.
Dicen de broma y broma,
la verdad se asoma, exactamente. Pero bromeaban que salía del mandato Piñera con Cecilia Morel, y entraba una pareja como es el presidente actual, Gabriel Boric e Irina Caramanos, y que ahora íbamos a tener, por fin, una pareja sexualmente activa. O sea, automáticamente hablando que el estrato de la tercera edad no tiene relaciones sexuales. ¿Qué opinión te merece y por qué crees que nos pasa esto, que tal vez va muy de la mano con la infantilización que estaba señalando?
Claro, o sea, hay un poquito de, entre broma y broma, la cosa igual se dice, ¿no? Se deja caer. Hay una sobrevaloración de la juventud, pero que no es chilena, es histórica. O sea, desde que el hombre tiene memoria ha sobrevalorado la juventud, porque claro, físicamente están todas tus capacidades en su mejor momento, ¿ya? Entonces, esa sobrevaloración también yo he escuchado mucho. Por fin tenemos un gobierno de gente joven. Yo no tengo nada en contra de la gente joven, entre paréntesis, y que yo me dedique a personas mayores no significa que esté en contra de la gente joven, pero asumir que por juventud, por vejez, por edad, las personas son diametralmente distintas, es también caer en imágenes estereotipadas y prejuiciosas, en vez de favorecer, por ejemplo, el intercambio intergeneracional que nos hace tanta falta, justamente para romper mitos, para romper estereotipos, para que la gente mayor se saque los estereotipos respecto a los jóvenes y al revés. Eso se da a partir de la interacción más que de la separación. Ahora, decir que son sexualmente activos, por fin, la verdad es que la sexualidad nos acompaña toda nuestra vida, y las personas mayores tienen vida sexual y hay otras que tienen menos vida sexual. Eso depende de cada pareja, depende de cada trayectoria de envejecimiento, pero reducir la sexualidad solamente a la etapa de la juventud y solamente a la forma que toma la etapa de la juventud es reducir la idea de sexualidad a una expresión pequeña, siendo que es un concepto bastante más rico. La intimidad sigue existiendo durante toda nuestra vida. El deseo entre las parejas, aunque muchos no lo crean, sigue dándose entre muchas parejas en la edad adulta. Hasta se sienten con más confianza, con más tranquilidad, se conocen hace años. Personas que se vuelven a emparejar en etapas tardías, gente que se separa y que vuelve a tener una pareja en etapas tardías. Eso es posible, es mucho más frecuente de lo que la gente cree, ¿no? Está la idea de que la vejez es asexuada, casi como que se ve feo, ¿no? Asociar vejez con sexualidad. Y la verdad es que es una experiencia humana que está tan presente como puede estar en otras etapas. Puede tomar distintas formas, puede haber mucha variación, todo lo que tú quieras, pero igual sigue estando.
Y Daniela, ¿qué tipos de barreras podemos hablar que existen para la participación de los adultos mayores en los distintos ámbitos de desarrollo del país?
Desgraciadamente yo me animaría a decir que hay bastante barrera. Yo he tenido gente sentada frente a mí, gente mayor, porque yo trabajo con personas mayores. Y cuando digo mayor, 80 o más de 80, absolutamente activas, con ganas de hacer cosas, y me dice, ¿dónde? ¿Dónde puedo hacer? Gente, por ejemplo, que ha sido profesional o que tienen una muy buena formación y que ya están jubilados de todas partes y que me dice, yo no soy para ir a hacer baile entretenido a la plaza, pues Daniela, eso le servirá a algunas personas, pero a mí no, y tampoco me interesa el curso de tejido. A mí me encantaría poder seguir aportando con lo que yo sé, con lo que ha sido mi profesión, mi trabajo, mi formación, y no tienen dónde, no hay espacio. Está un poquito esta idea de ya estos viejos tienen que irse para que le dejen espacio a los más jóvenes, que es súper comprensible, pero eso no significa que alguien quede en el descampado. O sea, ¿qué espacio se le va a dar a las personas cuando tienen a veces 15 años por delante, 10 años por delante, y que pueden seguir aportando? No hay espacio para eso. Yo diría que esto es algo que nos pilla como tarde. No sabemos qué hacer.
Precisamente hablando de lo que señalabas antes, ¿no? De que tenemos una esperanza de vida muy alta, hoy tenemos personas a los 77, 78 años, me pasa a mí con mi padre, sumamente activo, que es del grupo que tú dices que no va a ir a hacer baile entretenido. De hecho, él es ingeniero civil, sigue haciendo asesorías, pero naturalmente en ningún lugar lo quieren contratar por la edad. Entonces, ¿cómo rompemos esas barreras?
Bueno, eso es discriminación por edad, finalmente, porque es por edad que no lo quieren contratar, ¿ya? Cuando tú te basas en la edad para tomar ciertas medidas, es un acto discriminatorio. Cuando a la gente le estaban exigiendo, no sé si todavía lo hacen, que tienen que llevar un certificado de un neurólogo que acredite que está cognitivamente bien para poder comprar o vender algo en una notaría. Yo sé que lo hacen con el ánimo de proteger, pero resulta que muchas personas mayores no se sienten protegidas, se sienten absolutamente discriminadas, que porque cumplieron 70 años tienen que llevar un certificado médico, ¿ya? Eso es simplemente discriminación por edad. Entonces, claro, yo pienso en el ejemplo que me pones de tu papá, y efectivamente no hay espacio, hay, insisto, hay mucha ignorancia. Está la idea de, bueno, ¿y qué puede hacer esta persona? ¿Cómo contratar a esta persona? ¿Qué puede aportar esta persona? No se ha pensado, por ejemplo, en jubilaciones que sean más transicionales, gente que esté trabajando menos horas, pero que pueda participar en los equipos de trabajo, qué sé yo, una vez a la semana, y aproveche de convivir con gente más joven que se va incorporando a una organización, por ejemplo. Ese tipo de instancias no están. Hasta aquí es, ¿jubilaste o no jubilaste? Como una cosa todo o nada. Y eso es algo que resta, por ejemplo, posibilidades, resta espacio. La solución baile entretenido en la plaza es absolutamente insuficiente. Así como la solución del abuelazgo, o sea, pensar que las personas mayores van a realizarse todas simplemente por poder estar en su relación afectiva con sus nietos, también es reducir la vida de las personas mayores a algo que no toda la gente eso le hace tanto sentido. Hay gente que es feliz siendo abuela y podría ser abuela 24 horas por 7. Y otra gente que no, que eso es una parte de su vida, pero no es lo que llena toda su vida. Yo te diría que uno de los temas más complicados que enfrentamos con el proceso de envejecimiento no es solamente el tema de la salud física y cómo no tener demencia, es ¿para qué sigo acá? ¿Para qué me levanto? ¿Qué sentido tiene que yo siga acá? Esas son preguntas que van a surgir, que están surgiendo y que no tenemos todavía, no hemos podido dar respuesta. Ni hablar, cuando la vejez muchas veces nos despoja de los típicos sentidos que hemos tenido en la vida, ¿no es cierto? El éxito profesional, la belleza de la juventud, en fin. Cuando la vejez te va sacando de eso, viene la pregunta, ¿y entonces qué? Estamos todos viviendo más, de acuerdo, pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿Qué sentido le vamos a dar a cada día que tengo de aquí a 20 años más? Ahí estamos cortísimos.
Y a nivel de política pública, pensando en esta última idea que estás planteando, ¿en qué estamos al debe o qué pudiésemos hacer?
Estamos al debe, yo diría que en cuestiones bien fundamentales, o sea, toda la discusión que hay por el tema de las pensiones es una discusión que responde a una inquietud que es fundamental, que es tener recursos para poder satisfacer tus necesidades básicas. O sea, ahí está la tremenda discusión y todavía no se sabe bien cómo eso se puede resolver. Entonces, ahí estamos al debe. ¿Qué quiero decir? Estamos al debe desde ahí. Imagínate más que eso. Es decir, más debe todavía. Es decir, nos falta integrar más la vejez como una etapa más de la vida, como un momento de nuestra vida donde efectivamente hay capacidades que decaen, pero hay otras que se mantienen y otras que pueden mejorar en la medida en que vamos envejeciendo. Estamos al debe con promover relaciones de integración de las personas mayores, de aprovechar los aportes que puedan ofrecer. En eso también estamos al debe. Estamos al debe como sociedad con un sistema de cuidados, por ejemplo. Se ha hablado de un sistema integral de cuidados, de acuerdo, pero estamos al debe, todavía está en idea. Las familias no van a dar abasto. Yo no quiero ser la mala de la película, ¿ya? Pero no puedo ser ingenua. Las familias no dan abasto para cuidar por sí mismas toda la vida de una persona mayor que está en una condición de dependencia. Eso muchas veces recae en una mujer que muchas veces tiene que dejar de trabajar y estar 24/7 cuidando a alguien que lo puede cuidar 15 o 20 años y que requiere además de mucho conocimiento, porque ya no es una persona mayor que viva 2 o 3 años en tu casa, estamos hablando de enfermedades prolongadas, complejas, que requieren cierto conocimiento y manejo. Si todo eso queda en el nivel familiar, la familia se ve sobrepasada.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con Daniela Tumala y esta interesante conversación.
No soy otra cosa que uno del montón que un día desconfió del rebaño. Soy carne de todo y esta condición no admite el más mínimo engaño. Me azotan los vientos, me bate la mar y danzo si tiemblan los suelos, pero mi garganta no sabe cantar si mi corazón no alza vuelo. Para eso no hay alas, ni globo ni avión. Para eso solo hay el amor. Para eso no hay oro, París, Nueva York. Para eso solo hay el amor. Para eso no hay mando, para eso no hay Dios. Para eso solo hay el amor.
Académica Daniela Tumala Dockendorf, especialista tanto en el ámbito académico como profesional en el campo de la psicología del envejecimiento y la vejez, psicogerontología. Hace poco se presentaron los resultados de la sexta encuesta nacional Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores, cómo observa la población el envejecimiento en Chile, realizada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Universidad de Chile. La encuesta muestra que el 63% de las personas declara que los miembros del grupo de 60 años y más no son capaces de valerse por sí mismos, siendo que, al contrario, solo uno de cada cuatro personas mayores presenta algún grado de dependencia, según el Estudio Nacional de Dependencia de las Personas Mayores de SENAMA del año 2009. Daniela, ¿a qué se debe este menosprecio a la vejez, pensando en que esto habla precisamente del imaginario social de la vejez en Chile?
Justamente que ese imaginario está muy instalado, es decir, la idea de vejez sinónimo declive. Piensa que nosotros nos enseñaban el ciclo vital, es decir, la persona nace, madura y después se deteriora y se muere. Claro, a nivel biológico es así. Y como cambia, como te decía yo en la primera parte de la entrevista, como nuestro cuerpo va cambiando a la medida que vamos envejeciendo y tarde o temprano se va deteriorando. Es decir, hay gente que llega en mejores condiciones y otra llega en peores condiciones, pero claramente hay un declive, más o menos, antes o después, pero hay un declive. Y lo que le pasa al cuerpo es muy pesado, muy significativo. Basta que a uno le duele una muela y eso es lo único que podéis pensar en el día, ¿no es cierto? Entonces, como el cuerpo cambia y cambia hacia un declive en la medida en que vamos envejeciendo, eso como que copa todo. Y yo creo que ahí ha habido una trampa súper fuerte, porque es como reducir a las personas solamente a su dimensión biológica. Y claro, somos entes biológicos, habría que ser ciega para no reconocerlo, pero no somos solo biología, po. Tenemos un psiquismo, un entorno donde nos desarrollamos, que es nuestro espacio social, una cultura, es decir, somos mucho más que solo biología. Y eso como que se borra a la hora de mirar la vejez. Entonces, vejez, sinónimo deterioro, sinónimo dependencia. No es raro que se meta todo en un mismo saco. Y como los estereotipos están hechos para reducir complejidad, entonces ya, la vejez es sinónimo de eso y por lo tanto las personas son dependientes, siendo que las estadísticas muestran absolutamente lo contrario. Claro que hay dependencia en etapas bien tardías, no hay que ser ciego con eso, pero tú no puedes meter en un mismo saco personas de 60, 65 años con personas de 93. Es decir, son mundos distintos.
¿Qué factores estimas que favorecen o dificultan la integración social de las personas mayores actualmente? ¿Y qué deberíamos hacer como sociedad para mejorar su integración? Pero pensando en las empresas públicas, pensando en las empresas privadas, que por ejemplo pudiesen modificar sus sistemas de contrato, la forma en que se cuenta con las personas mayores en el ámbito laboral.
Bueno, yo creo que de alguna manera tú lo señalas ahí en tu pregunta. Yo creo que favorecer el contacto intergeneracional es fundamental. Fíjate que nosotros, en las encuestas que hemos hecho, la que tú señalaste es la sexta encuesta, pero nosotros venimos haciendo la encuesta con el SENAMA desde el año 2008. Desde que empezamos con las encuestas, Le preguntamos también a la gente si convivía o no con personas mayores. Además, las diferenciamos por convivir con personas mayores hasta 75 y por sobre 75, como asumiendo que podía ser distinto, ¿no? Vivir con alguien. Bueno, las personas menos pesimistas son las que conviven con personas mayores. Y es más, las que conviven con personas muy mayores también son las menos pesimistas en torno a la vejez. O sea, ¿eso qué te quiere decir? Que la experiencia te muestra algo diferente, que no es lo mismo que leer un artículo que te hable sobre la vejez a tener una experiencia con personas mayores. Y eso nos falta. Nos falta generar espacios donde haya un contacto intergeneracional, donde puedan nutrirse mutuamente gente joven y gente mayor. Por ejemplo, iniciativas como la Universidad para la Tercera Edad, que las aulas se abran a que puedan participar personas adultas mayores, que nuestros trabajos en la universidad, nuestros alumnos salgan a entrevistar personas adultas mayores, que en los espacios laborales, lo que hablábamos hace un rato, ¿no?, hayan también alternativas de reducción de jornada y de aporte de personas mayores a gente más joven que se va integrando. Esos espacios no están. Ya me ha tocado hablar, qué sé yo, con personas dedicadas al ámbito de la salud, que ya no están para atender pacientes, que ya no están, pero que felices participarían en una reunión clínica con gente más joven y pondrían su experiencia a disposición de gente más joven. Y esas instancias no implican plata, implican pensar y una gestión, que no es menor, pero es eso.
Tal vez entre en la misma categoría de lo que estamos hablando, pero otra cifra que no dejó de llamarme la atención es que un 70% considera que no se aprovechan los aportes de las personas mayores, existiendo poca valoración de su contribución al ámbito social. ¿Cómo trabajamos este tipo de percepciones a nivel educativo, a nivel de formación de las nuevas generaciones, en términos cívicos?
El conocimiento es fundamental, el poder incorporar la mirada a la vejez desde etapas tempranas, pero junto con eso de generar espacios donde puedan haber experiencias distintas. Es decir, yo creo que eso, insisto, sigue siendo fundamental para romper estereotipos y para que la gente pueda experimentar y ver que efectivamente las personas mayores, cuando les dan un espacio, claro que pueden aportar y tienen mucho que aportar. Oye, me ha tocado a mí en una investigación que realicé tiempo atrás, donde yo me he dedicado a estudiar cómo las personas mayores afrontan las pérdidas asociadas a la vejez. Y te llamaría mucho la atención ver cómo gente que uno ve como típico adulto mayor, o sea, no estamos hablando de gente particularmente preparada, ni con trayectorias espectaculares de nada. No. Gente, el ciudadano a pie, pero mayor, ¿ya? Las experiencias de vida y cómo han afrontado situaciones bien complicadas. Oye, ya quisiera alguien joven de repente escuchar eso, pero no se le pone nunca el micrófono a ellos, no pone el micrófono a los especialistas y no a las personas mayores. Entonces no se sabe y se vive del imaginario y no de datos y de experiencia que rompa ese imaginario.
¿Qué mensaje podemos transmitirle a las personas, comillas, jóvenes, porque finalmente gran parte de la población llegará a ser una persona mayor, respecto a esta falta de empatía con esa realidad por la que eventualmente todos vamos a pasar?
No es fácil dar consejos, pero yo creo que cuando nos toque estar frente a una persona mayor, tratar de tener una actitud abierta a ver con quién me voy a encontrar. Y no poner al tiro el rótulo de esta es una persona que a lo mejor ya no toma bien decisiones por sí misma, que hay otros que la tienen que estar cuidando, que capaz que algo no esté funcionando, sino que estar abierto a conocer a quién tengo al frente, porque hay una diversidad enorme. Es cierto que hay deterioro cognitivo en la vejez, claro que es cierto. Es cierto que hay demencia, claro que hay demencia, pero también es cierto que hay personas que han desarrollado una visión de la vida súper interesante, que han desarrollado capacidades intelectuales y que son capaces de reflexionar sobre el problema de una manera más compleja de cómo lo hacían en etapas más jóvenes. Todo eso también está, todo eso también es una posibilidad. Entonces, yo diría, ¿cómo lo podemos hacer para dejarnos sorprender? Eso tal vez sería como la pregunta que me gustaría dejar instalada.
Otra cifra que aparece en esta encuesta, Daniela, es que el 76% percibe que el país no está preparado para enfrentar el envejecimiento poblacional. y solo un 25% de las personas asocia la vejez con conceptos positivos como felicidad y tranquilidad. ¿Qué opinas o qué puedes comentar respecto a estas dos últimas cifras?
Bueno, la primera cifra, desgraciadamente, es una cifra que se ha mantenido, ha sido la tendencia desde que empezamos a aplicar la encuesta. El porcentaje más alto, más bajo, pero claramente siempre el predominio es una visión bastante negativa respecto de qué pasa con la institucionalidad país para enfrentar el tema del envejecimiento. Yo creo que hay claramente una sensación de que la política pública está al debe. Yo creo que se han hecho cosas, independientemente del gobierno turno, siempre lo digo, se han hecho cosas. Lo que pasa es que es tanto lo que hay que hacer, que lo que se ha hecho no termina nunca de ser suficiente, está lejos de ser suficiente. Las instituciones abordan lo urgente y a medias, ¿ya? Siendo que hay una serie de cosas que a lo mejor no son urgentes y son muy importantes y que no son abordadas. Entonces, yo creo que efectivamente hay una carencia a nivel de política pública. También ha estado muy orientada a tratar de mejorar el tema de la salud, el tema de los cuidados, que es fundamental, pero insisto, eso puede ser lo urgente, pero no es lo único, ¿ya? Y lo otro que ha pasado es que yo creo que la ciudadanía en general está más exigente que antes. Eso lo hemos visto, no requiere mayor explicación. Entonces también la mirada hacia la institucionalidad es más crítica. Pero en general la tendencia ha sido mantener una mirada bastante negativa respecto de la respuesta de las instituciones a las necesidades de las personas mayores. Sí.
Estamos a puertas de lo que va a ser votar la nueva Constitución, y efectivamente la Comisión Constitucional aprobó ingresar al borrador derechos fundamentales de los adultos mayores. ¿Qué opinión te merece a ti ese trabajo?
La red transdisciplinaria de envejecimiento que tenemos en toda la Universidad de Chile, académicos y académicas de distintas facultades, estuvimos trabajando en un documento para la constituyente, justamente para colaborar en la redacción de una normativa que pueda apuntar a mejorar la calidad de vida de las personas a la medida que vamos envejeciendo y que después estamos en la vejez. Entonces, yo creo que no sé cuánto de eso se va a traducir en la práctica, pero ya el hecho de que eso se instale en la discusión constitucional sí muestra que el tema del envejecimiento es un tema que ya no es desconocido. Cuando yo empecé con el tema del envejecimiento, que no fue hace tantos años atrás, por muy vieja que esté, no fue hace tantos años atrás, era como una cosa, no rara, pero era como éramos unos pocos que andábamos en eso. De hecho, nos conocemos todas, porque es como circo pobre, ¿no es cierto? Los que estamos en este tema nos conocemos todos. Pero cada vez más tú escuchas que la población en general ya sabe que hay un envejecimiento poblacional. Eso ya no es novedad. No es novedad que hay una serie de necesidades de las personas mayores que no están siendo satisfechas. Yo creo que si yo hablo del tema de la soledad en las personas mayores, tampoco es tanta novedad para mucha gente. Entonces, ya se ha ido instalando, y el hecho que en la Constitución se quiera poner algo que permita o que busque garantizar la calidad de vida de las personas mayores, yo creo que es un logro importante, que ojalá se concrete y se plasme en políticas específicas, porque eso después va a haber que bajarlo, ¿no es cierto? Pero el hecho que eso ya esté mencionado, a mí me parece que es un logro que yo celebro.
Una de las preocupaciones del plebiscito de salida va a ser que es una votación de carácter obligatorio, y empiezan las especulaciones de qué va a pasar con ciertos segmentos de la población, la gente joven, pero también los adultos mayores. Tal vez sientes que la convención, por decirte, ¿no?, de cara a lo que va a ser publicitar el borrador de la nueva Constitución, ¿debiese trabajar mensajes, por ejemplo, para las personas mayores?
Por supuesto que van a tener que haber campañas comunicacionales, yo me imagino, para los distintos segmentos de la población. Ahora, ¿cómo va a responder la población mayor en general? Vuelvo a lo mismo, la población mayor es muy heterogénea y muy diversa. Esto de que todas las personas mayores son conservadoras y no quieren ningún cambio es un estereotipo. Es decir, yo he escuchado gente mayor que me ha dicho que le parece súper bien que haya un gobierno de gente más joven, que en la constituyente hay harta gente joven, y que lo valoran, siendo que a otros eso les puede dar susto, a otros puede no gustarle. Es decir, hay de todo, realmente hay de todo en la población mayor. No va a ser fácil hacer campaña para una población tan heterogénea. Yo creo que eso es algo que deberían considerar en las campañas.
Y sin duda también mejorar las condiciones para que vayan a votar, porque supimos que en la última elección ese fue un tema en que la gente mayor se vio muy afectada, me refiero con temas de accesibilidad, con temas de horario, etcétera.
Bueno, el tema de la accesibilidad más allá de la votación, yo diría que ese es otro debe en el que estamos. Es decir, una persona mayor a veces se le hace de verdad la vida cuadrito tratando de trasladarse de un lugar a otro, en un contexto normal, ¿ya? O sea, no, ni siquiera en un proceso eleccionario. No hay accesibilidad universal, no solo las personas mayores, las otras personas que pueden tener alguna situación de discapacidad, por ejemplo, también se les hace muy difícil. Pero si acá a la gente que no tiene nada se le hace difícil porque está lleno de hoyo. Imagínate una persona mayor o una persona con discapacidad. La accesibilidad es una cuestión fundamental para la integración social. Pero fundamental, mucho más importante de lo que la gente cree. O sea, que una persona mayor pueda trasladarse de un lugar a otro sin mayor problema. ¿Qué estoy diciendo con esto? Sin mayores riesgos, sin mayores riesgos que lo asalten, sin caerse a un hoyo caminando por la vereda, pudiendo subirse al Transantiago y bajarse sin problema. Eso puede marcar la diferencia en que una persona esté aislada o no esté aislada. Bueno, toda la gente tiene plata para pedir un taxi a la puerta, menos en la vejez. Entonces, de verdad, detalles, entre comillas, de ese tipo afectan la vida personal, la calidad de vida de las personas adultas mayores. Puede implicar aislamiento absoluto, no puedo ir a alguna parte porque no tengo plata para ir en taxi. Eso yo lo he escuchado, no lo estoy inventando. Y no puedo ir sola y no puedo ir a pie porque me caigo en la micro, porque son muy altas las escaleras del bus, porque qué sé yo.
Muchísimas gracias, Daniela, por esta entrevista.
Gracias a ustedes por la invitación.
Esperando que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.